Bueno, vamos a comenzar de nuevo. ¿Están listos? Vayan a Romanos capítulo 2, por favor. Les voy a repasar algo de Romanos 2, 12 al 3, 8 y les voy a resumir para guardar, para no tener tanto, no perder mucho tiempo. Así que si me oyen bien, vamos a comenzar. Ahora, Dios tiene a Pablo y le dice a Pablo que dé sus credenciales, el propósito del Evangelio, de que son las credenciales de Jesucristo, que es el Mesías a través de todo el Antiguo Testamento y los profetas, y le ha dicho a la gente cómo los ama y cómo quiere estar con ellos y que no se avergüenza del Evangelio. Y les ha enseñado que todo esto siempre se trata de tener fe en Dios, de que la manera que Dios quiere que se salve el hombre, de traer salvación para el hombre, es que confíen en Dios, que tengan fe, porque su ira siempre será derramada sobre los impíos. Es todo acerca de tener fe. Ahora, hay gente que tiene preguntas en la iglesia del primer siglo y hay gente aquí en esta iglesia que también tienen preguntas. Y Pablo comienza a dar una explicación de que es esa fe que ellos se supone que tengan, las preguntas que pueden tener acerca de la ley. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué vamos a hacer con todo esto, con los gentiles, con la circuncisión? Y yo, que soy judío, ¿qué pasa? ¿Cómo todo esto encaja? Y en el capítulo 2, desde el versículo, como dije, desde el 12 hasta el capítulo 3, 8, contesta muchas de esas preguntas. Si los judíos hubieran hecho la ley perfectamente, hubieran guardado la ley perfectamente, entonces serían justos por la ley. Si los gentiles, aunque la ley no les fue dada, si hubieran hecho por naturaleza humana, si lo hubieran hecho correctamente según la ley, aunque usted sabe lo que es correcto, lo que no es correcto, si ellos hubieran, los gentiles hubieran guardado la ley, ellos hubieran sido justos, pero nadie lo hizo, porque hay un perfecto y precioso versículo en la Biblia y creo que está en Santiago, creo que es, que dice que si usted viola la ley en un punto, es culpable de toda la ley, de toda la ley. Un solo pecado es digno de muerte. Alguien tiene que pagar por ese pecado, morir por ese pecado. ¿Cuántas veces no pecamos? El Señor Jesucristo pagó por ese pecado de nosotros y por todos los pecados, porque la manera de Dios era, como usted no puede pagar por su propio pecado, Él tenía que hacerlo por nosotros. Él tenía que hacerlo por nosotros. Así que confíe en que lo hizo, confíe en que Dios envió a su Hijo a morir para hacer esto. Y entienda que nadie lo ha hecho correctamente, ni un judío y ningún gentil lo ha hecho bien. En el capítulo 3 dice, capítulo 3, 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? El judío dice, ¿qué ventaja viene siendo ser el judío? Y Pablo le dice, toda la ventaja, ustedes tenían los pactos, la ley, los oráculos, yo les di todo. Y ustedes todavía no lo hicieron correctamente. ¿Cómo que me vas a preguntar qué ventaja es pues ser judío? Lo tuvieron todo. Ahora, judíos y gentiles, los dos están en el mismo bote en cuanto a Dios. La circuncisión era algo externo. Hay gente hoy que cree que sencillamente porque yo creo en el Señor Jesucristo una vez en mi vida, yo puedo hacer lo que me dé la gana y soy salvo. Y hay gente que cree que tengo que hacer muchas obras para poder salvarme. Los fariseos y los judíos creían que yo tengo el linaje de Abraham, ya yo soy escogido de Dios. ya yo soy escogido de Dios. Y entonces dice también que si la circuncisión, si yo soy circuncidado en el octavo día, entonces soy del pueblo escogido de Dios. Pero la pregunta aquí que se contesta, que dice que esas cosas externas no significan nada. Miren el versículo 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No era lo exterior, no era la acción. La misma cuestión del bautismo en agua, estar sumergidos en agua, no es la acción externa, es hacer algo en el corazón, la oración en las rodillas y recitar las oraciones. ¿Dios lo acepta a usted porque le duelan las rodillas o lo oye porque usted lo tiene en su corazón? Es siempre el corazón, es lo interior, es el motivo y nunca lo externo. ¿Sencillamente ser el del linaje de Israel lo hace salvo? No, claro que no. ¿Cuántos no fueron destruidos en el desierto cuando hicieron el becerro de oro? No eran judíos, pero también eran idólatras y no eran creyentes. ¿Ven mi punto? Eso es lo que dice la palabra aquí. Por lo tanto, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que esta gente que han dado tanto? En ninguna manera. Nosotros gentiles no somos mejores que ellos. Dice, pues ya hemos acusado a judíos. Esta sección completa ha probado que judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿saben lo que les dije anteriormente? Cuando ustedes ven cómo está escrito, y vean esto, como está escrito en Salmo 14, 1 al 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 5:9 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y en Salmo 143 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es en el Salmo 17. En Isaías 59, 7 y 8 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En Salmo 37, 1 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios siempre ha enseñado, ha demostrado que la humanidad no es lo suficientemente buena para llegar a Él. Él siempre ha hecho esa verdad conocida, lo ha hecho conocido a través del Antiguo Testamento y nos lo hace saber a nosotros que la salvación es por gracia, es un don de Dios, no es por obras, nunca lo fue, judío o gentil, nunca lo fue. Ningún hombre es suficientemente bueno para llegar a Él. Todos están descarriados, todos son sepulcros abiertos, todos son veneno de áspides. Esto ha sido comprobado en esta sección de la palabra de Dios y en todos esos versículos del Antiguo Testamento. Todos esos versículos son la confirmación de que esto siempre fue lo que se enseñó, de que el que entendiera algo diferente ha perdido una gran parte de esta enseñanza. Vean el versículo 19. Yo llamo a esta sección de la palabra de Dios el resumen del hombre. Este es donde viene el jefe y le muestra las cualificaciones. Este es su resumen, el resumen del hombre. Es el resumen del pecado y estar separados de Dios. Y déjenme mostrarles esto, porque Dios nos enseña esto a lo largo del Antiguo Testamento. Él nos demuestra en el Antiguo Testamento de que con el tabernáculo, el reverendo Cortright estuvo aquí y les enseñó sobre el tabernáculo. El tabernáculo estaba puesto, colocado en el medio de millones de personas, pero no podían vivir muy cerca de ellos. Tenían que vivir, los primeros que podían vivir cerca del tabernáculo eran los sacerdotes. Hablan de segregación, miren, los primeros eran los sacerdotes. Ellos solamente podían vivir cerca de 4 millas, nadie podía acercarse más de eso. Después otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, hasta que finalmente llegaron, si había algunos, gentiles. Los gentiles están bien atrás, allá estamos nosotros, bien lejos atrás. Este tabernáculo, usted no puede ir y adorar a Dios en el tabernáculo, no puede entrar al tabernáculo a adorar a Dios. Usted está afuera, usted nunca puede entrar adentro. Usted trae su sacrificio, pero no puede entrar. El sacerdote tenía que ser de cierto linaje, de la tribu de Leví. Si no era levita, no podía entrar. No importa. Así fue como Dios lo escogió. Los sacerdotes hacían los servicios y de los sacerdotes solamente uno, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, al centro donde Dios moraba en ese tabernáculo. Ese sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año y solamente hacer sacrificio un día, el día de la expiación. Si entraba en cualquier otro momento, en otro día, sencillamente moría. Si cualquier otro sacerdote entraba o hacía cualquier cosa, morían de repente. No había ahí compromiso ninguno. No se transigía en nada. Ese era un trabajo que es un poco peligroso para su salud, ser un sacerdote desobediente. ¿Se acuerdan que movieron el arca del pacto y que un hombre creía que se iba a caer y fue y lo tocó y ¡pum! Se murió. ¿Por qué? Porque nadie es lo suficientemente santo para estar en la presencia de Dios y la gente impía no pueden acercarse a él. Un sumo sacerdote tenía que limpiarse por 14 días, tiene que usar la ropa que yo le digo, tiene que ponerse el jacket o el sombrero o todo lo que yo le diga, dice Dios. Yo te voy a vestir y yo te voy a permitir que tú entres, pero una vez al año. ¿Y por qué Dios dijo todo esto? Esto era para demostrarle a la gente de Dios que ellos necesitaban un Salvador y que no estaba disponible para ellos venir delante de él. Miren lo que dice aquí en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que todos los hombres que están bajo la ley son culpables. Y Habacuc nos dice que todos no van a tener nada que decir. ¡Shh! Van a estar callados. Cuando usted entiende con quién es que usted está lidiando, entonces usted es mucho más humilde. Cuando usted se da cuenta que usted está lidiando con el poseedor, el dueño de los cielos y de la tierra, que él es el dueño, que le pertenece a él, Él es el creador de las estrellas en el universo y las galaxias y las galaxias y las galaxias que están allá afuera. Todo eso le pertenece a Él. Y cuando nosotros sabemos, nos damos cuenta de quién es que estamos hablando, nuestra actitud cambia y somos más humildes. No, uno no puede decir, pues yo soy hijo de Dios. No haga eso en su presencia. Jesucristo no lo hizo. Jesucristo no actuó así. Piense en los momentos en que nuestro Señor le oró a su Padre. Si es tu voluntad, si es tu voluntad, si puede pasar esta copa de mí, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, yo he amado a esta gente, guárdalos, cuídalos, guárdalos en tu mano, ámalos como yo los he amado. Yo les he dado a conocer, te he dado a conocer delante de ellos. Guárdalos, cuídalos. No, nunca fue con una actitud arrogante. Nunca fue de que él era el amiguito de Dios. Era con reverencia, con amor, con dignidad. Él sabía cuál era su posición. Él sabía que era su Padre. Él estaba acercándose al Dios Todopoderoso, el Dios que lo había enviado, que le había dado su misión. Y él fue amoroso y tierno y fue reverente, muy reverente delante de su Padre. Cuando él nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que venga este reino, Padre. Danos este día lo que nosotros necesitamos para pan, como alimento. Por favor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Yo no veo ninguna arrogancia aquí. Esto es saber quién Él es, Dios, y quién somos nosotros. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y cuando ustedes y yo leemos la ley, nos hace humildes de que toda voz, toda boca callará. Cuando usted entienda la ley mosaica de que todo el mundo es culpable delante de Dios. Lo que dijo en la sección anterior, ese es el propósito de la ley. En el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y hacer la ley nunca fue para ser justo, para justificación o para salvación. Guardar la ley era para obediencia, era para hacerlos humildes. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esa es la segunda parte de la ley, dar a conocer el pecado. Si la ley no hubiera sido escrita, nosotros no hubiéramos sabido que ciertas cosas eran en contra de la voluntad de Dios. Como el asesinato. El asesinato premeditado. Algunas personas creen que es sencillamente negocio, que no es personal. Mentir, mentir. Yo no quiero decirles toda la verdad. Justificamos el pecado a veces. Hay personas que no creían que, no sabían que no se podían casar o no debían casarse con su hermana. Hay cosas en la ley que son casi locas. Nos enseña lo que es pecado, ese es su propósito. En el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la manera correcta de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La manera correcta de Dios que Él ha escogido, la manera correcta de salvación, es ¿por qué? Por Romanos 1:17, los justos por fe vivirán. Esta manera correcta de Dios que Él ha escogido, que le ha pedido a toda la humanidad, al judío y al gentil, como ellos no podían caminar y hacer lo correcto, como todos los hombres son culpables delante de Dios, se supone que ustedes entiendan que la ley de Moisés les daba a conocer el pecado y debería traerlo a humillarse de rodillas. No era para salvación. Este versículo 21 otra vez dice, pero ahora, esta correcta manera de Dios dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por esa misma ley y por los profetas. ¿Saben lo que testifica esa verdad? Esa misma ley, de que siempre ha sido por fe. Y los profetas han testificado al hecho de que siempre ha sido por fe. Y ha sido por la fe de lo que el Mesías venidero haría, Jesucristo. Él es el que murió por nosotros. Continúen leyendo en 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, judío y gentil. ¿Usted cree que lo que Jesucristo vino a hacer lo hizo por usted? ¿Lo hizo por el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él sean salvos. ¿Ven por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Eso es lo que dice Juan 3. Este mundo ya estaba en condenación, Él vino a salvar. Versículo 23. ¿Por qué era este el plan de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es para declarar la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren ese mensaje. ¿Saben lo que justificación significa? Ser justo, estar justificado. Déjenme explicárselo de esta manera. Cuando a usted lo arrestan, lo llevan a la corte, le acusan de un crimen, pasan por todos los pasos que hay que pasar y en la cuestión final que el juez le dice es, bajan el mallete y dice, exonerado de todos los cargos. Eso es lo que significa ser justificado. Los pecados están aquí. Puede que usted sea culpable, puede que no lo sea, pero usted fue exonerado de todos los cargos. Dios va a ser el juez justo y ha escogido esta forma justa, este método justo de que si usted tiene fe en lo que su Hijo haría por usted, si usted iba a tener fe en lo que el Mesías venidero iba a hacer como Abraham, como David, si usted tiene fe en Él, en el que viene, si ustedes y yo tenemos fe en lo que en el que vino, siempre ha sido en cuanto a Él, de que Él justificaría a cada uno de nosotros, nos exoneraría de todos los cargos que tenemos en contra de nosotros en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe y confiamos en Él. Porque eso es todo lo que podemos hacer. Nosotros no podemos trabajar ni hacer nada para llegar allí. Así que Dios escogió este método de tener fe en su Hijo, Jesucristo, en lo que Él lograría. En el versículo 25, a quien puso como propiciación, como pago. Y en el 26, a fin de que Él sea el justo, de que Dios se reconozca como el justo. No es de ustedes ni de mí. Los cristianos siempre están hablando, yo tengo fe en esto, yo voy a hacer esto por Dios. Y siempre los cristianos parece que están hablando sobre ellos en algún momento. Estamos haciendo tanto por el Señor, estamos... No. El único que se supone que tenga la gloria, el único que tenga el honor, el único que se merece esto, es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que envió a su Hijo. Él es el que debes reconocerle como el justo y el justificador de todos los que creen en Jesús. En el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién quiere decir, ah, yo estoy haciéndolo muy bien? ¿Quién se puede jactar? Queda excluida la jactancia. Hay gente que se gloría en su bondad y otros se glorían en cuán malos eran. Y piensan que, oh, Dios me salvó, así que yo debo ser algo especial porque yo era tan malo. Y otros es que, ay, yo soy tan bueno que Dios realmente me ama mucho porque yo no peco tanto como este otro. Eso es mucho jactancia. ¿Dónde está la jactancia en nuestras vidas? Queda excluida. El único por el cual nos podemos jactar es de Dios. Eso es lo que Él ha hecho. Esto es lo que Él ha hecho disponible a la humanidad. Esto es lo que Él ha dado. Esto es todo acerca de Él. Y la gloria, el honor le pertenecen a Él, no al predicador, no al creyente, no es más nadie. Nosotros que merecemos la muerte, Él nos ha salvado por su gracia. Miren otra vez en el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Él no está bromeando. Abraham pecó y estaba destituido de la gloria de Dios. David pecó, ¿se acuerdan de Betsabé? Y él pecó y estaba destituido de la gloria de Dios. Adán pecó. María pecó. Todos pecaron excepto nuestro Señor Salvador Jesucristo, el único que podía hacer ese sacrificio por nosotros. Ni uno de nosotros, ni uno lo merecía. Nosotros no cualificamos. No cualificamos para la salvación. Nuestro resumen ya estaba escrito. Pero, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ven esa palabra gracia? ¿Qué significa esa palabra caris? Ha sido definida como favor divino. ¿Y qué es favor divino? La ayuda de Dios. Esto no lo puede hacer usted, Dios le ayudó. Eso es lo que significa gracia. Cuando usted lee la gracia o cuando habla de gracia en la Biblia, esa es la gracia que Dios está mencionando. Eso es lo que Él ha hecho. Nosotros que merecíamos la muerte, hemos sido salvos porque Él dio a su Hijo por nosotros. Y lo que Él requiere de ustedes y de mí es que tengamos fe en lo que Él hizo. Yo creo que eso es tan magnífico. Son tantas buenas nuevas. Tan maravillosas buenas nuevas. Y todo es para honrar a Dios por esto. No hay jactancia para nosotros. Vayan al 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Saben lo que excluye la jactancia? La ley, el precedente de la fe, no las obras. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es lógico. Es una presentación lógica explicar por qué esto es así. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? La contestación es retórica. Todas estas preguntas son retóricas. Muchas de ellas se contestan a sí mismas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos exactamente ese mismo punto de la ley mosaica. El punto de la ley mosaica es traer al hombre a sus rodillas para que supieran que necesitaban la salvación de Dios, que estaban apartados de Dios y de que otra persona tenía que morir por sus pecados. El punto de la ley mosaica era darnos a conocer qué era el pecado. Esto establece la ley y su propósito, porque nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos tener fe en lo que Dios ha hecho. En el capítulo 4 continúa dándonos a nosotros. Ahí Dios le va a decir a Pablo que nos dé el precedente bíblico de fe a través de las Escrituras, probándonos y comprobando de que siempre fue por fe. Lo hace primero con Abraham y luego con David. Abraham es un hombre que vivió antes de que la ley fuera escrita, la ley de Moisés. Y sin embargo, Dios salvó a Abraham por fe. Y David es un gran ejemplo. Él es un hombre que vive después de que la ley de Moisés fue escrita. Y sabemos de la vida de David que es por fe, porque nosotros conocemos la vida de David. Y si es por obras, asesinato en primer grado de matar a Urías porque él quería la mujer del otro, asesinato en primer grado, asesinato premeditado porque quería la mujer de otro hombre. Y nosotros sabemos, y ustedes lo saben, porque la palabra nos dice de que David va a estar en el reino de Dios venidero. Así que tiene que ser por fe. Vamos a leer esto en el capítulo 4, pero este es el precedente bíblico y es la comprobación de que la Biblia nos lo dice por todas partes de que es por fe. Ahora, religiones y doctrinas y cuántas iglesias cristianas piensan que es por obras. Las obras tienen su lugar, pero no es para salvación. ¿Cuántas personas piensan que es por gracia y yo no tengo que hacer nada? Están igual de equivocados. Ambos están equivocados, no han visto el punto. Así que aquí está la clarificación. El capítulo 4. Acuérdense que Romanos no tiene capítulos en la carta original. Esto es una continuación. Una sección se edifica sobre la otra. Se contesta una pregunta y más preguntas se hacen y más contestaciones vienen. 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fuera justificado por obras, hubiera podido decir, yo fui bastante bueno. Y él era el amigo de Dios, dice la palabra, la Biblia nos dice que siempre hizo la voluntad de Dios. Nunca Dios dice que hizo algo equivocado. Abraham fue un creyente prístino, puro, de puro corazón. Y Dios está tan agradecido y tanto ama a Abraham que le da pactos y promesas y le jura a Abraham, te voy a bendecir. Voy a maldecir a los que te maldigan y bendecir a los que te bendigan. Y te voy a dar la tierra, Abraham. Tú eres mi amigo. Porque tú te has levantado y te has parado firme por mí. Me has honrado al frente de todos estos incrédulos. Yo soy tu recompensa. Y yo voy a ser tu Dios. Ahora, ¿hay alguien aquí que quiere decir, yo estoy ahí con Abraham? ¿Yo merezco ese tipo de crédito? Yo no. Es el único hombre en la Biblia que Dios llama amigo, su amigo. El único. Cuando los hijos de Israel, los del linaje de Abraham, son tan malos que merecen morir y Dios dice, los debo matar a todos y levantar de estas piedras un nuevo pueblo. Y Dios dice, me recordaré de mi siervo Abraham y seré misericordioso con ellos porque yo se lo prometí a Abraham. Abraham es el amigo de Dios, él es el padre de todos nosotros los que creemos, él es el prototipo de lo que es un creyente. Eso es impresionante. Si fuera sobre obras, Abraham es lo mejor que podríamos conseguir, pero no es por obras, es por fe. Y eso es lo que dice en el versículo 2. 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. Y en Génesis 15, 16 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia porque creyó a Dios, no porque le obedeció en obras, sino porque le creyó. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué explicación tan hermosa. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos... ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en Salmos 32, versículos 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David sabía que él había pecado y que él no merecía nada de Dios, pero ¿sabe lo que tenía? Tenía fe absoluta de que como él creía en el Mesías, de que Dios le perdonaría su pecado, que esos pecados serían pagados, se pagaría por esos pecados, porque el Mesías venidero pagaría por esos pecados. Y él describió las bendiciones de que Dios no le imputaría esos pecados. ¿Por qué? Se los dije antes. Nos vamos a parar frente a ese trono de juicio y él nos va a decir, exonerado de todos los cargos. David lo creía. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creo yo? Caminamos por ahí sabiendo de que somos libres por lo que nuestro Señor hizo por nosotros y estamos agradecidos y glorificamos a nuestro Dios por lo que ha hecho antes de que lo haga. Y continúa. Y cuyos pecados son cubiertos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Fue antes o después que recibió la promesa de circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En la incircuncisión. Esta promesa de fe y salvación se le dio a él antes de la circuncisión. No es por lo exterior, no es por lo externo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La palabra contada, no les sea contada, es como que fue puesto en el banco. No lo tiene todavía, pero su herencia está ahí, está garantizado, no lo pueden tocar todavía, está en el banco. Abraham va a recibir la suya. como señal, como sello de la justicia. David lo va a recibir también cuando el Mesías, cuando el Señor vuelva por nosotros. Así que todo lo que tienen fe va a estar contada para él por justicia. Va a estar puesta allí para ese día. Abraham, David y nosotros. Todos los recibimos al mismo tiempo. ¿Me están siguiendo todos? ¿Están entendiéndome? Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es porque tuvo fe en el Mesías que iba a venir. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa queda anulada a la promesa de Abraham. Pues la ley produce ira. ¿Se acuerdan el propósito de la ley? Nos da a conocer el pecado y nos dice que estamos apartados de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay una ley, pues tampoco sabe que ha pecado. Por tanto, es por fe. Es una conclusión lógica del tema ahora. Es que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Como está escrito, otra vez, en Génesis 17, te he puesto por padre de muchas goyim. La palabra es goyim. Y la palabra en Génesis 17, la palabra hebrea es goyim. Yo no sé cuántos judíos ustedes tienen por aquí, pero donde yo vivía en Brooklyn, había muchos judíos. Y muchos de ellos hablaban hebreo. Y me dirían, ay, aquí hay un goy. Un gentil es lo que estaban diciendo. Este es mi amigo, my goy friend John. Queriendo decir, mi amigo John gentil. Así que yo estaba entre el predicador y el rabino. Goy. Y no es un término equivocado, no es, es un término hebreo que significa un no judío. Y goyim es el plural. Y miren lo que Dios le dice. Dios le dice a Abraham, yo te voy a hacer padre de muchos goyim, de gentiles. Sin embargo, los judíos lo claman como su padre. Y lo es. Pero nosotros también, si nosotros creemos como Abraham. En el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho en Génesis 15:5, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él sabía sobre salvación, él sabía de tener fe y creer en el Mesías venidero, y le dio la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le fue contada, fue puesta en su cuenta en el banco, le fue contada por justicia, por su salvación. Eso es lo que está hablando. Porque Abraham tuvo fe, le fue contada por justicia. Vean esto, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No fue solamente para él en Génesis, sino para nosotros también, si nosotros creemos. Igual que él creyó, si nosotros creemos en él que levantó a nuestro Señor y Salvador de los muertos. ¿En qué Dios era que creía Abraham? Mírenlo otra vez, en el versículo 17. Nos dice claramente que Abraham, miren, dice, lo ha puesto como padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creía en un Dios que levantaba a los muertos y nosotros creemos en un Dios que levantó a nuestro Señor y Salvador de los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en que lo que Dios había dicho, Dios lo haría, aunque no lo podía ver delante de él. ¿Y saben qué? Nosotros también creemos lo mismo. Nosotros creemos que Jesucristo va a regresar. Nosotros creemos que Dios en ese día nos va a exonerar de todos los cargos. Creemos en Jesucristo, aunque nunca lo hemos visto y no lo he visto todavía. Yo creo que Él va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él va a reinar porque la palabra de Dios lo dice. Dios a todas esas gentes que creen en Él y confían en Él, igual que Abraham, Él se lo va a contar por justicia. Este es el precedente legal y es una explicación de por qué siempre ha sido por fe. No es por la ley. La ley tuvo sus propósitos, pero Dios había escogido la fe desde el principio. Y Dios es el que intervino en la humanidad para que nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin nada, sin una esperanza en este mundo, de que nosotros pudiéramos regocijarnos y gloriarnos en una eternidad con Él. ¿Por qué? Por medio de la fe en lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha logrado.